bienvenido a Azúcar y Limón, familia. Estamos aquí desde Ciudad México.
Hola, aquí dándole la bienvenida a Pablo. Estamos muy contentos de estar aquí en mi ciudad, en mi país, en uno de los mejores bares del mundo, Limantour.
Pablo, bienvenido a Azúcar y Limón.
Gracias, chicos.
Sí, ¿cómo estás?
Bien, bien. Buena onda.
Buena onda, buena onda. Como ven, es un hombre de muchas palabras.
Tranquilo.
El chico buena onda.
Chico buena onda.
Chico buena onda. Oye, un placer poder estar aquí en Limantour. Como ya puedes ver, el programa es un poco más relax de lo que la gente piensa a veces.
Okay.
Hablamos temas serios, pero esto no se toma en serio.
Okay.
Así que
muy bien, muy bien.
Nos relajamos. Tenemos el equipo móvil activo para este episodio, porque es difícil viajar con todos los micrófonos y los brazos. Y Elisa no quería levantar nada más de 5 kilos, así que, what can we do? Eso es what it is. Daniel está detrás de las cámaras hoy y nos vamos a enfocar hoy en hablar un poco de México y de Limantour y de Pablo y de su trayectoria de conquistar el mundo.
Okay. Muy bien.
Vale, vale. Elisa, ¿cómo te sientes estar aquí en México?
Uy, imagínate, pues es mi país. Obviamente me siento en casita. Sí. Bien acobijada.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Nothing like home.
Sí.
Recuerden, hablamos español, inglés y español muy mal. Así que,
el Spanglish.
El Spanglish.
Spanglish.
Pablo,
y argentino.
Y argentino. Sí, ya iba a decir una palabra que creo que es mala palabra, así que no puedo decirlo.
Okay.
¿Cómo es que, ¿cuáles son las frases comunes argentinas que dicen por ahí?
Che. Vamos a dejarlo en che.
Sí, este es rápido con su mala palabra.
Sí.
Ya. Oye, el che, ¿verdad? Y de hecho, Che Guevara era argentino.
Che Guevara, sí.
Sí, Guevara, ¿verdad? Guevara, lo mal dije porque. Y mal dicho.
¿Y por qué che? Nada más es un.
¿Por qué dicen che?
Es como decir hermano, amigo.
Pues no sé, ahora estoy en el país del güey, así que.
Es del güey.
Es del güey. De la televisión mexicana. Pues por güey, no sé.
Oye, ¿verdad? Porque
sí, dicen güey.
No, no, no es buey.
No es que buey, ajá, buey es animal.
Sí,
y güey, pues también, fíjate que hay unos en dos patas que también son medios buey.
No, yo pensé que era buey anteriormente, hace tiempo atrás, porque el buey con los cuernos es como el cabro con los cuernos y uno dice cabrón, pues entonces uno dice buey, pues cabrón, pero no, entonces es güey.
Es el güey.
Eso, entonces sí, no sé.
Para el próximo capítulo lo averiguamos.
Sí, ¿verdad? Vamos a la real.
O si alguien sabe, háganos saber por qué güey, no buey.
Pónganlo en los comentarios.
Por vale. Favor.
¿Cuánto tiempo llevas en México, Pablo?
Ya llevo como 10 años.
¿Como 10 años? Ok, perfecto. Estamos filmando, grabando en vivo, pregrabado, desde Limantour, Roma.
Roma, así
Roma.
Es.
Roma. Y entonces tú llevas 10 años en México.
En México y en Limantour llevo como un poquito más de 6.
Un poquito más de 6. Y estuviste en, bueno, has estado en múltiples competencias, ¿no? ¿De coctelería o solamente
no,
una?
No.
¿O dos?
Estuve en dos, pero se puede decir que la donde participé más veces y fue en Bacardi Legacy, 2014, 15 y 16.
¿Te gustó la cuestión,
¿eh? Pues quería ganar, ¿no?
Dale,
la
dale.
Tercera es la vencida, dicen.
Dicen. ¿Y cuál fue la segunda competencia, la otra competencia que
fue participó? Con el ron diplomático.
Con diplomático de Venezuela,
el sí, ron venezolano. Y ganó mi jefe, José Luis.
No me digas, ganó tu jefe. Oye, dije que el teléfono que nunca suena. El teléfono que nunca suena.
¿Te estarás Santa salvando madre. La campana?
No, muchacho, te digo una cosa seria. Compré un montón de equipo para que, mira, cuando tengamos los episodios, no hay que salir huyendo a comprar nada. Compramos los cajones estos de plástico duro.
Ajá.
Entonces llego acá y se quedaron los cables para conectar la electricidad, se quedaron cuanta cuestión. Tuve que correr bicicleta ahora en Ciudad México y sobreviví. Así que llegué, salí de acá desde Roma al Zócalo. Y entonces estaba el desfile porque hoy es la celebración de la Revolución de México.
De México, 20, sí.
Sí.
20 de noviembre.
109 años.
Parece que ya son 109 años.
109 años, sí. Si no me equivoco. Y entonces pues estoy llegando y digo ya libertad porque no conozco el área. Estoy corriendo la bicicleta y buscando los carriles que van en la vía, o sea, para ir con la vía.
Sí.
Entonces pues casi todo es bajando. Y llego yo hasta yo no sé dónde para poder subir. y llego y el desfile de caballo de cuánto pueblo hay en México.
Okay.
Y llego y justamente está pasando la bandera Jalisco.
Okay.
Sin mentirte.
Wow, mira, tocó la experiencia.
Esa fue mi aventura hoy. Y nada, y aquí estamos, pero volvemos a ti, Pablo. Fuera de Limantur, ¿has trabajado alguna otra barra en México?
Pues trabajé un tiempo en Pata Negra.
En Pata Negra.
Ahí empecé, ahí me enamoré de todo esto y acá estoy.
Ah, qué bien, qué
mira,
bien.
Mira, y bien que lo haces, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Felicidades.
Sí, eché ganitas.
un poquito.
Un poquito bastante,
sí. Háblanos de Limantur. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia aquí,
pues,
en este padrísimo lugar?
Limantur, para quienes no sepan, es un cóctel bar que lleva 8 años en la Ciudad de México. Hay 2 ahora. El primero fue este y como al año y medio, casi 2, se abrió otra sucursal que está en Polanco. Si no conocen la ciudad, este es como un barrio más hipster y Polanco es un barrio más posh. Entonces,
o sea que estamos en Brooklyn y aquello en Manhattan.
Sí.
Ok. Pues nada, dicen muchos como que Limantur fue el pionero con toda la coctelería en México. No es así, ¿no? Sí, había coctelería en hoteles, en bares de hoteles, pero no era accesible para todos. Entonces, una de las visiones de los socios, fundadores y dueños del lugar fue tener un bar al pie de la calle para la gente, ¿no? Y literal, si entran al bar, bueno, este tiene 2 plantas, estamos ahora en la planta de arriba, pero cuando entran al bar, lo primero que tenés es la barra, ¿no? Entonces, pasás y ya estás ahí, te puedes pedir el trago y tomarlo en la barra, en la ventanita. Esto está bastante interesante y es muy llamativo, ¿no? El eje del bar siempre fue la coctelería, los bartenders. Tenemos un programa hace un par de años que quisimos hacer junto con Alberto y José Luis, que es un programa de crecimiento en el bar. Entonces, lo que buscamos es que todos los que quieran trabajar en Limantur y entren en Limantur, prácticamente también es desde cero. No buscamos a ningún super bartender ni nada así. Es pesado, complicado, difícil a veces. Pero bueno, se forman a la manera Limantur, ¿no? Y eso es lo
claro.
Bueno, ¿no? Y lo que queremos es que se apasionen como muchos de todos los que pasaron por el bar, que se apasionaron en su momento o siguen apasionados. Y pues den grandes experiencias a todos los que vengan.
Sí, y es muy interesante que mencionas eso, de que no necesariamente buscan cantineros que ya son superestrellas. Ajá. Y eso se puede malinterpretar, pero yo creo que tiene sentido que si el trabajo es difícil, ¿verdad? Y ya hay un ritmo, que se contrate a alguien sin experiencia, porque si contratas a alguien con experiencia, ya ellos pasaron esa etapa de hacer el trabajo difícil, ¿verdad? Ajá. Ellos en otra barra. Y quizás no quieran volver por esa etapa porque ya lo experimentaron, ya pagaron como quien dice su deuda, por su educación.
De piso, ¿no?
Pero, sí, exacto. Pero que no necesariamente quiere decir que van a entrar con humildad. Entonces, pues también se requiere un poco de humildad, aun cuando uno crea su nombre. Y quizás eso puede desequilibrar el ritmo del equipo que uno tiene establecido. Que alguien nuevo, pues va a entrar y va a ser moldeado con el ritmo ya del equipo que existe, ¿no?
Right.
Pues acá los que entran, pues el ritmo es, desde que entré está full, así que todos van al mismo ritmo, el que no está full no va al mismo ritmo,
tenga
la experiencia
no
que tenga,
corta.
No, acá es de correr, bueno, no correr, ¿no? Pero es días tranquilos son martes y miércoles, pero por ejemplo un domingo o lunes el bar está full, el fines de semana está full, entonces prácticamente desde que entras es estar, preparar, armar, montar, pues atender a la gente y hemos cambiado durante con los años también la forma de trabajar, fuimos como perfeccionando la parte operativa para ser más rápidos, para poder sacar el servicio, pues,
me imagino que la demanda, ¿no? Que tienen, porque en un principio dar a conocer el lugar y después ahorita
sí.
Tan popular, los fines de semana,
sí.
Debe ser que cada bartender tiene un reto, ¿no? Al entrar, al estar frente a la barra y aprender todo lo que conlleva mantener Limantur al frente.
Ajá. Sí, nosotros trabajamos un tiempo también con Caitlin Laman. Sí. La conozcan ahí. ahora creo que está en Chicago, si mal no recuerdo, pues también nos dio una visión de cómo trabajar, dado las necesidades que tenía el bar, ¿no? Nos trajo una propuesta, estuvo unos meses acá y pues la adoptamos, nos hizo bastante interesante muchas cosas de las que ella propuso y sí nos sirvieron, ¿no? Para ser mucho más rápidos, hábiles, pero nunca perder esa consistencia, el balance que tienen los tragos del bar. Acá, un buen cóctel está en dólares, como 7, 8 dólares, entonces, y creo que está bueno, ¿no? 7, 8 dólares un cóctel, ¿no? Muy ingredientes de primera calidad, jugos del día, jarabes hechos en casa, pues todas las técnicas y tendencias que hay ahora pues en todos los bares del mundo, las aplicamos acá, estamos como capacitándonos siempre para tener mayor consistencia en los tragos, en estas nuevas cosas que estamos haciendo, y pues entonces siempre estamos como creciendo. No sé cómo lo pueden ver otros de afuera, pero para nosotros siempre hay enseñanza y eso es bueno, que la generamos nosotros mismos, ¿no?
Sí. Exactamente.
Y han tenido, bueno, en el caso tuyo, ¿fuiste cantinero antes de trabajar en Pata Negra o no?
6 meses. Sí. No.
Antes de Pata Negra, ¿fuiste cantinero?
Sí, pues sí, no. Empecé a trabajar en en otro lugar que tiene el mismo grupo, de Pata Negra, y trabajaba en la caja, cobraba. Y pues me empecé a ver las botellas, muchas cosas que no conocía, pues siempre me gustó tomar, ¿no?
Para ser honestos.
Sí, ¿a quién no?
Pero pues yo soy de Argentina, ¿no? Llegué a los 31 acá y había un montón de productos que ni conocía, ¿no? No sabía lo que era un chartreuse, tequilas, nada. Entonces limpiaba las botellas todos los días, leía las etiquetas, aprendía, me empecé a meter de poco en la barra. Había un muy buen equipo de compañeros en esa época, entonces eso está bueno porque todos te enseñan, todos te dejan, no había envidias, y eso hizo que crezca. Me metieron en un curso que daba también en el lugar, del cual agradezco mucho. Ahí aprendí muchísimo y esa posibilidad la aproveché a full. Después de un tiempo me metieron a la barra y me vine acá.
O sea que México te acobijó, bien bonito.
Sí, todo yo aprendí acá. O sea, lo mío de la coctelería y todo fue acá. Y casualmente el año pasado viajé a Argentina, donde hice un guest shift, y fue la primera vez que trabajaba en una barra en Argentina, ¿no? Entonces estuvo interesante.
Oh, ¿de verdad?
Sí. Mira.
Bueno, vamos a pasar un momentito. Ok, y para ustedes en YouTube, nuestros televidentes, pueden notar que hay un cambio de cámara, tuve un problema técnico. Daniel se estaba comiendo un pollo frito con mangú y dejó caer el trípode en buste. Mentira, mentira. Pero estaba demasiado bueno. Le dieron mangú y dijo que qué. Ok. No, pero regresamos familia. Así que, bueno, ¿dónde estábamos,
Elisa? Estamos aquí hablando con Pablo de su experiencia en México, que aquí fue su primer experiencia como bartender. Y después, ¿reciente te fuiste a Argentina?
Sí, el año pasado fui a Argentina y fue la primera vez que trabajé en una barra. Estuvo
en Argentina.
En Argentina, siendo argentino, sí. Estuvo interesante, estuvo divertido. Fue en el bar de Seba García, un amigo, no sé si lo conocen, también es muy bueno. Y pues espero ahora en unos meses visitarlos otra vez, pero voy a ir a otros bares, ¿no? Para conocer y poder trabajar un poquito, llevarlo de Lehman Tour, ¿no?
Claro.
O sea, un argentino llevando lo mexicano a Argentina.
Mira.
Bueno, somos latinos, olvídate el resto, ¿verdad?
Sí,
aunque no lleven mucho, que quizás te botan.
Nadie es profeta en su tierra.
O sea, ahí sí tengo mi pasaporte para...
Ahí sí, no, estoy trayendo cosas buenas.
Raras, no, sí.
No, pero en Argentina también la mixología, la coctelería, como la queramos llamar, ¿verdad? Ha crecido bastante en los últimos 10 años, ¿verdad?
Sí, yo no, la verdad no conocía mucho, pues sí me tomaba mis... cócteles muy clásicos de vez en cuando. Pues siempre tomaba el clásico argentino Fernet con cola, ¿no? Pero
sí.
Pero
eso,
sí.
Eso lo toman más que 90% de todos los argentinos, ¿eh?
Más o menos, sí. y algo interesante es que veo unas producciones de bares monstruosas en el sentido de que son bares muy grandes, una inversión, pero yo creo que millonaria, ¿no? De cómo montan los bares en Argentina, es demasiado wow, ¿no? Y a veces cuando veo esas cosas y vuelvo a Lehman Tour, es con tan poquito lo mucho que hacemos.
Lo
¿no?
mucho que se puede hacer, sí. ¿Verdad?
Tenemos que ir a Argentina entonces para sí, ir a conocer.
Sí, hay que ir.
No, ¿nos vas no, a llevar, no, Pablo?
Pues vamos todos.
Sí, sí, vámonos. Nunca he ido, así que.
Azúcar y limón, nos vamos a ir para Argentina.
Dale, dale.
Por favor. Hay
que ir. Espérenos. Oye, pero sí, pero es muy interesante porque cuando vas, por ejemplo, en Estados Unidos toma un sitio como PDT, Amol y Amaro. ¿Verdad? Uh-huh. Esos son cajitas, son del tamaño de este, de sí, este segmento de tu barra, ¿verdad? Uh-huh. Estoy tratando de pensar así. Bueno, Broken Shaker en Miami, a pesar de que tienen la terraza y la piscina, sí, la realidad es que la barra es ni un tercio de lo que es esta barra en el segundo piso de Lehman Tour aquí en Roma.
Okay.
O sea que es pequeñísimo. Uh-huh. Y como que sale ese tema, ¿verdad? De que a veces con poco se puede lograr muchísimo. Pero quizás por la... ¿Tú crees que sería que las bienes raíces están más... es un poco más económica en Argentina?
No, no creo, pero no sé. No creo que sea más económica. Okay. Pero será el estilo como es ahí, la verdad desconozco. Bueno. Habría que preguntarle a Tato, habría que preguntarle
sí,
a Seba.
Sí, sí, sí. Quizás cuando vayamos a Argentina le preguntamos
ellos puedan...
vamos a descubrir...
Y contarles un poquito cómo es la historia de allá, ¿no?
Sí, que quizás la expectativa del consumidor argentino, uh-huh, ¿verdad? Que quiere algo más elevado, mucho con mucho más, ¿cómo es? ¿Plush?
¿Plush? pero bueno, ¿no? Acá, los que trabajamos acá en Lehman Tour, pues somos muy apasionados, nos gusta mucho lo que hacemos. Yo me siento una persona... afortunada porque trabajo de lo que me gusta. Tuve como 15 años de mi vida trabajando en cosas que no me gustaban hasta que encontré un lugar donde me gusta, donde puedo realizar muchas cosas, donde pongo metas y se cumplen. Eso está súper, ¿no? O sea, acá conocí a mi mujer también.
Felicidades.
Por ahí.
Es mi tocallita.
Pues la valor de Lehman Tour me ha dado muchas cosas en lo personal. Creo yo que también que he trabajado bastante para que el bar tenga sus cosas, al igual que muchos compañeros, ¿no? Siempre, mi puesto acá en el bar es bar manager o también jefe de barra o como quieran llamarlo, trabajo en la barra. Estoy de host, como estaba ayer. Pero más que nada de mi cargo, sí soy el responsable del lugar. Pero somos todo un equipo, ¿no? Hay muchos chicos que siempre dicen, estoy yo, no estoy yo, o también ellos liderean, el caso de Raquel, de Yayo, Ari, y muchos chicos que también de a poquito se le están dando más responsabilidades, ¿no?
Okay.
Algo que aprendí mucho acá fue como, trabajé en los dos Lehman Tour, en el Lehman Tour Posh.
Y... me gusta.
Donde realizaba coctelería, hacía mucha labor de venta y empecé a entender un poquito más todo este mundo. Y cuando llegué acá, pues en el Lehman Tour Hipster, entendí muchas cosas de un bar, ¿no? Que quizás en otros lados no se veían o no te dejan verlas, ¿no? Y desde cómo crear un menú, desde cómo hay una idea y todo lo que hay atrás, pues muchas de las cosas que decimos es que pues quizás hacer shake, un steer, un super throwing, pues está bien, ¿no? Pero la verdad que la idea del concepto de bar que hay detrás, a mí ahora, quizás por mi edad, tengo 40 años, se me hace mucho más interesante, uh-huh, cómo plantear costos, cómo estrategias de venta, cómo montar, que si este color sí, que si este color no, que este vaso sí, y que si lo ponemos acá, va a ser mejor que ponerlo acá porque nos vamos a ahorrar tantos segundos y van a salir muchísimos más cócteles. Y entonces esa parte operativa es lo que a mí me llama más la atención. Quizás por eso no sonrío tanto, pero...
No, sí sonríe.
Sí, sonríe. Especialmente que acaba de llegar su mujer con la baby, con la bebé. A ver si la ponemos en cámara un ratito ahí.
Ay,
sí, muy, muy linda. Que Dios te la bendiga. Bravo.
Gracias.
Pero muy... muy peculiar en el tema de manejar las barras y en el tema de que quizás cuando uno entra, el enfoque es en aprender, el enfoque es en hacer los tragos, el enfoque es en la técnica, el enfoque es en recibir atención, especialmente atención internacional. Pero seguro uno se va desarrollando, llega una realidad que es que to be in business, you have to stay in business. Okay. O sea, para estar en negocio hay que quedarse con las puertas abiertas y llevar el negocio. O sea, hay que generar ganancias, hay que generar las ventas para las ganancias, para poder pagar la empleomanía, para pagar la renta, los taxes, todo lo que haya que hacer. Y a veces...
Mi sueldo.
Exacto, y el sueldo tuyo, que sueldo, no sale barato, me imagino. La experiencia y el talento. No, tú cobras por sonrisa, ¿verdad? Sonrío tres veces hoy, ok, págale el mes. Ok, dale. No, sonríe bastante. Pero sí, ¿verdad? Porque hay muchos que empiezan puristas. O sea, de que quieren ser la coctelería elevada, like, you know, the mixology or whatever. Y entonces la barra cierra a los 6 meses o al año o a los 2 años.
Ok.
Porque nunca prestaron atención a los costos debidamente.
Uh-huh. La administración.
Uh-huh. Y entonces nunca interactuaron con su distribuidor o su suplidor correctamente. Nunca quizás activaron con ciertas marcas en oportunidades donde la marca no tiene nada malo, pero por su imagen, quizás por su tamaño, no quisieron interactuar con la marca. Uh-huh. Y eso está bien, no hay nada malo con eso. Siempre y cuando uno tenga consciente, yo creo que el negocio pueda funcionar, pueda continuar y pueda seguir creciendo, ¿verdad?
Sí, si vamos a hablar, por ejemplo, tema marcas, algo que aprendí yo es que hay que ser amigo de todos. Quizás con algunos tengo mayor relación que con otros, pero
claro.
Es como el tema de que hablamos, ¿no? Del concurso y demás. Después que se dio lo de Bacardi Legacy, pues hace como ya... hace un poco más de 3 años que colaboro con la plataforma Bacardi Legacy acá en México, entonces ayudo un poco a Oscar conozco mucho, ya casi toda a gran parte de la mayoría de la familia, ¿no? Se puede decir. Conozco mucho a Dicky, Enrique, Gavito,
¿sí?
a muchísima gente y a mí me gusta mucho, me hace sentir muy bien. Siento que formo parte de lo que se llama la familia, pero también he viajado, tuve la suerte de por ejemplo este año sí viajé bastante, pero yo y en lo que se puede, ¿no? Y pues he colaborado también con cualquier marca, ¿no? Entonces no creo que es una parte muy importante del negocio y de entender para toda esta onda de crecer profesionalmente, poder abrirte para todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Y hay un sinfín de oportunidades dentro de la industria, al menos yo lo veo acá en México, y que puede ser muy próspero a futuro, ¿no? Uh-huh. Para cuando ya tengas mi edad o seas un poquito más grande y te cuesta agacharte, entonces puedas entender que puedas montar tu barra, puedas trabajar quizás dentro de una empresa, en una distribuidora, no sé, 20.000 cosas que, claro, que puedan suceder, ¿no? Uno nunca sabe. Yo nunca pensé que iba a estar viviendo en México, entonces acá estoy ya hace 10 años, nunca pensé que iba a ser bartender. Me encanta.
¿Eres un bartender?
Me encanta y vivo de esto y mi familia come de esto, entonces está súper, ¿no?
Sí, claro. No, y hacerlo con orgullo y que te llene de satisfacción
que
interna.
Que te apasione,
¿no?
Claro.
¿Cómo haces para balancear tus viajes, manejar aquí y tu familia? El tiempo requiere mucho, ¿verdad? Porque muchas veces le preguntamos a las mujeres, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Elisa es madre y le comento yo a Daniela Carrato, yo no sé cómo lo hace, ¿verdad? Pero a veces no le preguntamos a los hombres porque se toma, no sé si se toma por sentado, pero somos padres, uh-huh, somos esposos y tenemos el trabajo. Y entonces cuando llegamos al trabajo tenemos a nuestros hijos y nuestras hijas que uh-huh estamos manejando quizás, ¿verdad? Nuestros primos, nuestras primas. ¿Cómo haces para manejar tu tiempo?
No duermo.
No duermo. Bienvenido al club. Te tengo una medalla.
Todos sabemos que dormimos muy poquito en esta industria.
Ese es el secreto, no se duerme, ¿verdad?
Ajá.
Pues trato de hacer lo mejor posible. Tampoco que viajo tanto. Pues, y si viajo, pues voy con mi computadora y estoy haciendo cosas. Y te vuelvo a repetir, o sea, yo soy el responsable, el encargado y lo que sea, el puesto que debe de haber.
Exacto.
Pero es un equipo, ¿no? Entonces, hay compañeros como Raquel, como Ari, como Yayo, que ellos, si yo no estoy, pues son los responsables del lugar, ¿no? Y lo ejercen de tal manera que no pareciera que si está uno no está el otro, y así nos vamos turnando, ¿no? También Ari ha viajado mucho este año, Yayo ha tenido unos viajes también, Raquel quizás un poquito en menor medida, pero también ella sale o viaja mucho también dentro del país. Pero estaría bueno como no hablar tanto, ¿no?, sino de los viajes, ¿no? Porque pareciera que de que ser bartender al final termina de ser un viajero o algo.
Un viajero frecuente. Un
backpacker o no sé, sí, cosas así. No. Pero estuvo bueno, ¿no? Que nunca pensé que iba a suceder y sucede. Pero ahora lo que pienso es en el nuevo menú de Limantour, que esperemos salga ya en mes y medio más o menos. Y es interesante porque cada vez que nos planteamos eso, es un cambio dentro del bar, es un cambio en el equipo, en formas de pensar, en formas de trabajar. Y nos gusta como que con otros compañeros y colegas que no trabajan acá puedan pues unirse a esta onda, ¿no? No sé, a veces abren bares y todo eso, eso va a ser tu competencia, que está a la vuelta y no sé qué, pero o sea, está bueno que pues que haya, que siga viva la coctelería, ¿no?
Claro,
la
claro.
ciudad, y que abran más bares y que haya más competencia y lo que claro, sea.
Y variedad.
Pero ¿sí? Más que competencia, yo creo que es algo que hace que siga creciendo, ¿no? Toda esta cultura sí. acá en México y pues eso para mí va a ser que pueda seguir teniendo más trabajo por muchos años más, ¿no?
Claro, claro.
Además, ya con el tiempo que tienes aquí en México, me imagino que ya te diste cuenta que de unos 4 años para acá fue como un boom, ¿no? Más bares creo que empezaron a crecer en el sentido de la coctelería y demás. Entonces, sí. Tú tienes esa experiencia.
Sí, creo que muchos de los que trabajamos acá hemos trabajado bastante, nos sentimos afortunados en esta onda de poder estar en la movida y que el bar siga a tope, ¿no? Porque es súper difícil, es súper difícil. Y seguir generando cosas nuevas. Yo creo que para el año que viene va a haber muchas cosas nuevas en Limantour que van a ser muy difíciles para nosotros también, pero que van a tener a futuro un rédito muy bueno y que creo que para México a nivel para afuera, ¿no? En toda la cultura de la coctelería va a ser muy bueno.
Claro, claro.
Pues ya lo es, porque ya sí. Es el, ¿cómo se llama?, uno de los bares más famosos del mundo.
Ah, ¿sí?
Y okay. Eso es una muestra del equipazo que son.
Sí, ¿en qué posición salieron en el Top 50 este año Limantour? ¿Te acuerdas?
10.
¿10? Wow. Han subido bastante. Cada año siguen subiendo más y más, ¿eh? ¿En posición?
Sí, algo así, sí.
Algo así. Esa humildad.
Me gusta, la a mí
engavétala,
me
engavétala, engavétala.
Sí, wow, no es algo,
no, en realidad no es algo que nos guste hablar mucho.
No, claro, o sea, claro.
Sí, sí.
No para jactarse, pero sí, hay que celebrarlo, ¿no?
Sí, sí, lo hemos celebrado hace como 2 semanas, bastante.
La resaca todavía continúa.
Por ahí están las manchas de
la, celebración
de la champaña en el techo, pero...
por allá.
Sí, no pensábamos mucho en eso. Bienvenido sea, obvio, cuando esas cosas suceden, pues nos gusta, nos pone contentos. Casualmente este año, Limantour tuvo el premio a mejor equipo de bar internacional, que para mí eso fue algo súper, súper bueno, porque, no sé, fue como un premio de todos, ¿no? Muy, muy, de que el trabajo en equipo sí se puede, da buenos frutos, da buenas cosas y está bueno.
Fíjate, me acuerdo la primera vez que vine acá a Limantour, estábamos caminando en la acera Y éramos nada más y nada menos. Josh Wagner, que fue el que corrió Florida Room, y Region Cocktail Club, y el Edition, en Miami. Gerente, o sea, John Lemaire, que en paz descanse. Julio Cabrera, que ganó Cantinero Internacional este año, basado en Miami, que abrió Café La Trova. Y Gabe Urrutia, que actualmente es el embajador de Doers en Estados Unidos. Pero era como que a little rockstar group, y yo. Y llegamos a Limantour, y en eso había, no llevaba ni un año abierto, yo creo. Y paramos acá abajo en la ventanita. Y cuando todo el mundo vio a John Lemaire y vio entonces a Julio, fue una noche espectacular, porque aquí lo que sí le voy a decir es, fuera de la coctelería, la manera en que capacitan a la empleomanía, porque de aquí han salido bastantes embajadores de México, si no me equivoco. Que trabajaron, que pasaron por Limantour y desarrollaron su destreza. Creo que en William Grant, en Bacardí, ¿verdad? Son alumnos, ¿no? De Limantour. Pero fuera de la técnica, la coctelería, lo que siempre, siempre, siempre uno puede encontrar en Limantour es la hospitalidad. Y ahí es donde hay que decirles que ustedes no fallan en la hospitalidad. No ha habido una vez que yo llego a un Limantour, sea este o el de Polanco, que la empleomanía no te reciba con amor y con cariño y con calor, ¿no? Con agradecimiento de que tú hayas llegado al establecimiento.
Sí, definitivamente sí.
Pues sí, esas son cosas pues las que trabajamos, que es nuestra onda, nuestra especialidad. Algunos lo hacen mejor que otros.
No, claro.
Otros, ¿verdad?, son más extrovertidos, otros brindan más que,
que
otros con su personalidad. Pero sí, y justo creo que John fue el primero que hizo un guest bartending acá en Limantour.
Sí, José Luis estaba, habían varios de los muchachos que ya con el tiempo se me han olvidado los nombres, pero las caras nunca se me olvidan.
Sí, pero pues en esa época había estado Joseph.
Estaba Joseph, estaba José Luis, y había otro caballero que no me acuerdo el nombre, que creo que cuando abrieron Polanco él se fue.
Ricardo.
No fue.
¿No?
Bueno. My Alzheimer's is kicking in.
Okay,
olvídate. Get me my prune juice. El juguito de acerola y estoy bien. Estoy ya con la memoria un poco quemada. Pero quería compartir esa historia porque fue una noche muy especial, y lo que siempre recuerdo de esa noche y la impresión que causó fue la impresión de la hospitalidad. Y desde ese entonces, que te estoy hablando de casi 8 años atrás, esa hospitalidad nunca falla, ¿verdad? Y puede decir lo mismo de los cócteles, pero la hospitalidad que perdure de esa manera es algo muy especial, así que...
Sí. Pues sí, son cosas que trabajamos, pero de manera natural, ¿no? Entonces, acá más que hacer super cócteles, lo que queremos es crear grandes experiencias.
Dale, bueno.
Eso me encantó.
Eso a mí, eso de eso se trata, y por eso la competencia es necesaria. No porque sea competencia, pero porque provee variedad para el consumidor, y el consumidor pues pueda tener las diferentes experiencias, no solo en un solo establecimiento, pero en el pueblo o la ciudad donde quiera disfrutar, ¿no?
Exactamente, y el trato siempre es bien elemental. Si no te tomas un buen cóctel en un ambiente que no hay esa hospitalidad, no lo disfrutas. En el caso de Limantour, las dos cosas a la par. Es por eso que se siente siempre esa necesidad de pasar por Limantour cuando uno está aquí de viaje.
Okay. Nunca falla.
Un ratito. Pues,
un ratito.
¿No? Después
pueden
perder el vuelo.
Bueno, eso sucede bastante, ¿sabes? Okay. Aunque a mí no mucho, pero conozco a Pal que han perdido su vuelito dos o tres veces.
Bien.
Sí, porque es que el cantinero le gusta dar brindis y entonces pues se quedan pegados.
Okay.
Pero nada, oye Pablo, mil gracias por tu tiempo.
Sé
que están a punto se están preparando para esta noche. Uh-huh. Estamos grabando de nuevo aquí en vivo desde Limantour y en vivo pregrabado. Por eso están escuchando los carros. Vamos a hacer lo que podamos hacer en el editaje para el sonido, pero nos gusta que queden varios de estos sonidos para que vean que es un ambiente vivo, que no estamos en un estudio. Pero antes de cerrar esto con brocha de oro, te voy a hacer una serie de preguntas, Vale. Y esto se ha vuelto algo común, ¿verdad? Y es muy interesante porque uno quiere saber. Pero son preguntas que adaptadas a ti.
Okay. No, vamos a ver.
Así que, vale.
¿Me van a poner un polígrafo?
No es necesario. Ya estamos leyendo
no
tu bio, okay. Tu bio aquí.
Tu pulso también tu pulso está bien, no te preocupes.
Está como Steven Seagal. Y yo con el pelo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ok, vamos allá. Entonces, y Elisa,
¿dímelo?
Aunque no está preparada para esto, si tiene un rapid fire question, se lo tira también, ¿ok?
Claro que sí.
Viene, ok. ¿Daiquiri o Tom Collins?
Daiquiri,
perfecto.
Al estilo David Córdoba.
David Córdoba. Ok, saludos David, está viviendo en Amsterdam ahora. David Córdoba, el primer embajador global basado en Europa de Bacardi, que inició la competencia Bacardi Legacy, que ahora se fue para Singapur por un tiempo y ahora está en Europa de nuevo. ¿Argentino?
De Tucumán.
De Tucumán, sí.
¿Cómo es?
No. Al estudio argentino no lo ve, chico. Lo llaman Mr. Daiquiri. Sí, él hace un daiquiri.
Wow.
Muy bueno. Ok, old fashioned, old Cuban.
Old Cuban.
All right, I see that. Ok, ¿paloma o margarita?
Paloma.
Ok.
Smack paloma.
¿Cómo?
Smack paloma.
¿Mac paloma?
¿Qué es? Smack paloma. La shock.
En términos de tu experiencia en México, ¿parrillada argentina o parrillada mexicana?
Pues soy vegetariano, ahí perdieron.
Se lavó la mano rápido.
Ay. Muy buena respuesta.
Muchacho.
Sí, mira, yo lo volteé a ver así como, a ver.
Él dijo, espérate, que los carteles me están velando. Vale, smart move. Muy bien hecho. Ok, ¿cuál es tu mole favorito?
Creo que como buen extranjero no me gusta mucho el mole, ajá, pero probé en un plato el mole amarillo, ajá, en Oaxaca una vez y me gustó.
Ok, bien. O sea que tienes un favorito, aunque no
sí,
es tu plato favorito.
Ajá, sí,
vale,
sí, sí, sí.
Vale. En términos de las regiones de México, ¿región favorita?
Oaxaca.
¿Oaxaca? Eso es muy bien. Yo he ido a Oaxaca, yo no sé si he ido a Oaxaca. ¿Tú picorones?
Bueno, ¿Oaxaca?
No.
Ha cambiado mucho y va cambiando cada vez.
¿El mezcal?
Mucho más. Y
no, sí, estuve en Jalisco el año pasado.
Pero hombre, no. Oaxaca, Jalisco, Oaxaca es Oaxaca.
El estado tequilero y el estado del mezcal.
Okay.
Sí, es más al sur, Oaxaca.
Okay, así va.
La primera vez que fui, entendí otro México que no había visto en otros lados. Entonces, para mí fue como un contraste muy... pude entender muchísimas cosas de tantos años que viví acá, que ya lleva como, creo que como 6 o 7, u 8 creo. Y pude ver otras cosas que no sucedían acá en la ciudad, o si iba a la Riviera Maya, o si iba a Monterrey, o si iba a Guadalajara, ¿no? Ahí fue como otro México que conocí, la ciudad, ¿no?
Sí, un árbol, pero otra rama muy, muy particular que te lleva más de la cultura que quizás no está en display aquí en Ciudad México.
Sí.
¿No?
Sí, lo urbano, digamos que en Oaxaca es más cultural, la gente. Sí, hay un poquito de diferencia, pero no deja de ser su esencia. Sí.
Tienen que ir. Mi pueblo favorito es Puebla, aquí, de los que he ido. Porque es muy, muy lindo allá, en Atlixco, y Zúcar de Matamoros, esas áreas muy, muy bellas. Mucha caña, y por eso quizás yo creo que
te gusta. Sí. Calor, ¿no? También el calorcito
está. El calorcito de allá, sí. Entonces, Pablo, si tuvieras que darle un consejo a una persona que está interesada en ser cantinero, o continúan desarrollándose como cantinero, ¿qué le dirías?
Estudien y busquen la manera de ser cada vez más profesionales, porque esto es una industria de mucha pasión, de mucha dedicación.
Órale.
Exactamente.
Bueno, Elisa.
Con competencia sana. Y dime, ¿frío o calor?
Pues creo que me acostumbré al clima de México, que es más templado, no hay ni frío ni calor. pero si me remonto hace un poquito más de 10 años atrás en Argentina, pues primavera.
Es primavera.
Primavera, muy bien.
No le gusta la humedad y no le gusta el frío. Dale.
Y lo de siempre, ¿te gusta bailar o no?
No tanto, ya no, no bailo tanto. Okay. No.
Yo voy a estar haciendo esa pregunta porque a mí me encanta bailar.
No, ya baila hasta los anuncios. Hasta los anuncios.
No, yo no bailo tanto, me fui poniendo muy serio. Se
lo vamos a poner a bailar.
Ah, no, hombre, no, hombre. Eso es cuando aprendió a cobrar por sonrisa, dijo, espérate. Vamos a cambiar el flow. ¿No? Okay. Pues nada, Daniel, gracias por ser el camarógrafo del día de hoy.
Daniel.
Lo vamos a ver en el próximo episodio. Vamos a grabar un episodio aquí. Ya grabamos este contigo, Pablo. Muchas gracias. Gracias a la familia Limantur por tenernos. Sí, gracias a México
por
el apoyo, porque han apoyado el show Azúcar y Limón. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.
Social media, por favor.
Actívense. Sí, actívense. Compartan sus ideas, su retroalimentación. Queremos saber cómo les agrada el show, qué quieren ver, qué quieren escuchar. Y, por ende, estamos en todas las plataformas, en Spotify, Apple, Google y un sinnúmero más a través del sistema Anchor. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Mucho azúcar y limón, mis amores. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.